queridos hermanos, esta tarde tengo en el corazón hablar de Jesucristo. Lo tengo casi todos los días, porque ya casi no me interesa hablar de otra cosa. Y eso pues hace bien a mi alma, y espero que haga bien también a vuestra alma. Cuando uno entra en la renovación carismática, y yo ya llevo 32 años, pues al principio te mueve y conmueve la experiencia del Espíritu Santo. En la época que entré yo en la renovación carismática, el Espíritu Santo pues casi no existía, era el gran desconocido. En la iglesia todavía no había llegado, estaba llegando, mejor dicho, la fuerza de los grandes movimientos que hay ahora y la presencia del Espíritu. Años más tarde, Pablo VI llegó a decir que vivimos en una época del Espíritu, de tal forma que se hace casi tangible. Tangible significa tocable, que se le puede tocar en una época como la nuestra. Pero cuando entras en la renovación, pues, no sé, para mí por lo menos fue la experiencia del Espíritu, el ir dándome cuenta del don de Dios. Yo sabía mucho del Espíritu Santo porque era doctor en teología y porque había estudiado en muchas universidades y por muchas cosas, y podía dar charlas, y a lo mejor hasta buenas, sobre el Espíritu Santo. Pero si os he de decir la verdad, no entendía nada del Espíritu Santo a no ser en la cabeza. Nunca había experimentado yo eso. Nunca había experimentado. Leía en la Biblia el don de Dios, si conocieras el don de Dios. Pero si yo no había experimentado ningún don. Si yo todo lo que había hecho en la vida era mi propio esfuerzo el que lo había hecho. Todo habían sido conclusiones de mis estudios o de mis preparaciones o de mis psicologías. Pero en realidad yo no había experimentado lo que se dice algo que me venga de fuera, algo que se me imponga. Ya os lo he contado más veces, fue cuando allá un coche atropelló a mi padre, que estuvo 7 meses en coma, no recobró el conocimiento, y cuando estaba yo delante de la cama de mi padre en el hospital por las noches, que venía alguna semana a quedarme con él para descargar también a mis hermanos, pues a mí me daba la sensación de que yo no quería a mi padre, y me daba rabia esa sensación. Tenía muchísima paz y esa paz me daba rabia. Parece que no quiero a mi padre. Yo querer a mi padre lo sentía o necesitaba sentirlo con algo más de turbulencia interior, con ganas de llorar o con ganas de sentimientos, pero no, paz, pacífico. Hasta que llegó un momento que fue tan grande la paz que me di cuenta, esto lo estoy recibiendo, esto no es mío, esto no es producto de ningún ejercicio que yo haga, ni de ninguna pastilla que me haya tomado. Esto es una paz interior y muy profunda que se me impone, que viene de fuera. Por primera vez en mi vida pronuncié la palabra don, como algo experimentado. Esto es un don. Y lo unía con la oración de los miércoles, en Madrid, de Maranata. Y a lo largo del año pues tuve otros varios dones experimentados, con lo cual la palabra don se me iba haciendo familiar. Pero no había yo llegado todavía a nada. Allá por el mes de diciembre, una noche a las 2 de la mañana, me desperté y me desperté evidentemente en medio de una pequeña tormenta del Espíritu que el Espíritu Santo me produjo. Y yo hice acopio o recopilación de los dones que había recibido aquel año, cuando de repente se me hizo claro una cosa: pero existe el don del don. Así lo formulé yo. Hay una raíz de todos los dones. Y yo sabía, y en mi espíritu entendía, que había una raíz de todos los dones y no le sabía poner nombre. Hay una raíz de todos los dones. Y cuando de repente se me ilumina, el Espíritu Santo es el don por excelencia. El Espíritu Santo es la raíz de todos los dones. ¿Podéis imaginar lo que significó para mí ese descubrimiento? Un cura de 16 años de cura, ya. ¿Qué habría dicho yo en las homilías? Durante 16 años, perdonad muchas veces las homilías de los curas, porque los curas también tienen que hacer un progreso y el Espíritu Santo tiene que hacer un progreso en ellos. ¿Qué habría dicho yo? O a lo mejor dije cosas muy buenas, pero aprendidas, leídas, estudiadas, meditadas, pero no experimentadas. No me podían salir del alma, porque aquí, en aquel momento, fue cuando me salió del alma, o cuando me entró en el alma, esta experiencia del don de Dios, la experiencia del Espíritu Santo. Y desde ese momento, pues evidentemente, el centro de mi vida lo ocupó el Espíritu. El centro de mi vida lo ocupó el Espíritu Santo. Y se me descargaron muchos temas. Se me descargaron los temas de mi propia salvación y los temas de el camino de mi vida. Se me descargaron muchas cosas porque yo me di cuenta que todo era gracia. Todo es gracia, todo es recibido, todo viene de arriba. El cristianismo consiste en eso, en recibir algo, un amor sobre todo, que te viene de otra parte. El cristianismo es regalo, el cristianismo es don, el cristianismo, Dios mío, pero si yo de eso no sabía nada y era cura, si a mí mi maestro de novicios me había dicho siempre que yo tenía que buscar la perfección y ser perfecto, porque para eso se mete uno fraile dominico. Y entonces yo intenté ser perfecto, pero yo jamás imaginé que la perfección podía estar fuera de mí. Si yo la tengo que buscar, si yo tengo que poner los cinco sentidos en buscar la perfección, evidentemente la perfección tiene que estar en mí. Tengo que deshojar mucho de mi vida, tengo que purificarme de montones de cosas, tengo que hacer para encontrar allá en el centro de mí una perfección que yo nunca pude encontrar en mí, pero sí que estaba dentro de mí, pero no es mía. Me di cuenta de que la perfección no es una cosa que tú tengas que conquistar. No es una cosa que tú puedas conquistar con tus esfuerzos, con tus méritos, con tus sacrificios y con tus cosas. La perfección, igual que el Espíritu Santo, es un don de arriba. Es un don del cielo. Y todas estas cosas, teóricamente hablando, las fui entendiendo. Y entonces el Espíritu Santo durante unos años, fue para mí, pues no sé, como una presencia, como un consuelo, como una cercanía, como un amigo interior, como algo que era mi todo. Yo jamás imaginé que se podía tener algo más que el Espíritu Santo, más adentro que el Espíritu Santo. Pero según he ido creciendo en la renovación carismática, pues he ido dando cuenta de una cosa: que el Espíritu Santo no quiere aparecer en primer plano, ni siquiera en mi vida. Que el Espíritu Santo no nos cuenta su vida. Que el Espíritu Santo no quiere que nos dirijamos a Él directamente. El Espíritu Santo nos lleva a otra figura que se llama Jesús. Pero Jesús... entré yo en Jesús por su humanidad. Jesús, el hombre Jesús, con personalidad divina, eso sí. Su personalidad es divina, pero su naturaleza es humana, a través del hombre Jesús. Y los últimos 15 años, digo yo, más o menos he ido entrando, y yo me daba cuenta de que el Espíritu Santo me estaba metiendo en Jesús, en la humanidad de Jesús, en la personalidad de Jesús, y entonces me he dado cuenta, digo, pero claro, pero si es que en Jesús se nos revela a los hombres todas las cosas. ¿Dónde está Dios? Dios está muy lejos, incluso el Espíritu Santo, ¿qué es eso? Pero Jesús sí, es un hombre, es un ser como tú. Y el Espíritu Santo me ha hecho vivir en fe la humanidad de Jesucristo, incluso separándola un poco de la divinidad para poderla captar mejor, sabiendo yo que es hombre Dios, que yo eso no lo niego, y consustancial con el Padre, pero en su humanidad, para captarlo mejor, pues necesitamos a la humanidad de Jesucristo. ¿Quién puede redimir tus penas, tus fracasos, tus pobrezas, tus enfermedades, tus soledades? ¿Quién puede redimir tu vejez? ¿Quién puede redimir tu muerte? Todo lo que no ha sido redimido es botín del diablo, dicen los santos padres. Cualquier cosa que no haya sido redimida es botín del demonio. Entonces, figúrate tú, la cosa se la trae. Siempre os he contado, porque una señora, bueno, no sé si lo he contado o no, una señora de un grupo de Madrid, que se le mató un chico en una moto de 18 años contra un árbol. Y esta mujer, pues, se desesperó. Era una gran cristiana, pero se desesperó, y rabiosa, desesperada. Y después contaba que se veía en brazos de Satanás. ¿Por qué razón? Pues porque ella, en su interior, juzgaba a Dios por la muerte de su hijo. Si Dios hubiera hecho algo, mi hijo no se hubiera matado. Y entonces es cuando viene la culebra, cuando viene el demonio y te ayuda a pensar lo que piensas. ¿Ves? Ese Dios tuyo no es bueno, no te quiere, no te ayuda. Ese Dios tuyo no ha puesto ni un dedo para evitar la muerte de tu hijo. Ese Dios tuyo, estás muy equivocada. Estás planteando tu vida muy mal. Y entonces esta mujer decía, es que yo me veía en sus brazos, porque yo pensaba igual que el demonio, y yo sabía que estaba siendo tentada, y el demonio me estaba tentando, y yo pensaba igual que él. Tienes razón, señor demonio. Y el señor demonio le decía la otra vez, ¿cómo tengo razón? Y se veía que se perdía. Ella veía que se perdía, ella veía que caía en brazos del demonio, porque pensaba igual que el demonio. El Espíritu Santo le echó una mano, y como decía ella, me costó semanas de oración para poder aceptar de alguna forma la muerte de mi hijo, sin juzgar a Dios y sin caer, por lo tanto, en las manos del demonio. Pero, ¿qué más añadía esta mujer? Que es a lo que voy. Mi desesperación, decía, tiene que estar redimida. Porque si mi desesperación no está redimida, yo soy del demonio y pertenezco al demonio. Porque de mi carne, después de la muerte de mi hijo, lo único que me sale es rebeldía contra Dios. Génesis puro. La manzana. Rebélate contra Dios. El tema del Génesis, que decimos que no es actual, sucede millones de veces cada día, si no está redimida mi desesperación, y la consecuencia de esta mujer era Jesucristo tuvo que desesperarse. Y así, cuando lo contaba, sonaba como un poco duro. Jesucristo tuvo que desesperarse. Porque si Jesucristo no se desesperó, ¿quién ha redimido mi desesperación? Es botín del demonio. Le pertenece al demonio. Y si Jesucristo no pasó por la desesperación de esta mujer, cualquiera que se desespere porque se le muere un hijo va derecho al brazo, a los brazos de Satanás. Va derecho a los brazos del demonio, porque su carne hace que juzgue a Dios. Y el juicio de Dios es una obra directa de Satanás. El hombre ni siquiera sería capaz, pero es obra directa de Satanás, el juicio de Dios en tu vida. Entonces, si te sucede esto, ¿qué pasa? Pues que descubres que verdaderamente el Espíritu Santo donde nos lleva es a Jesucristo. Porque en Jesucristo es donde Dios conecta contigo. En Jesucristo Dios conecta con tu desesperación. Porque el Espíritu Santo no se ha desesperado nunca. Ni Dios se ha desesperado nunca, y además Dios no sufre, ni puede sufrir. El Concilio de Calcedonia lo dice bien claramente. Si alguno dice que Dios sufre, o que Dios ha sido crucificado, sea anatema, es un hereje. Pero entonces, ¿quién ha sufrido por mí? Un hombre, en el cual habitaba la plenitud de la divinidad, pero que se llama Jesús. Ahí Dios sufrió por ti, pero humanamente, porque sufrió en una naturaleza humana que se llama Jesucristo. Y entonces yo me he dado cuenta, digo, ¡ah! Oh, o sea que toda la experiencia de la renovación del Espíritu Santo, para que la renovación crezca, para que nosotros demos en el mundo el testimonio y seamos el fermento que tenemos que ser, a lo que nos lleva el Espíritu Santo es a Jesús. Y al hombre Jesús, sobre todo al hombre Jesús, que es el hombre Jesús, está más descuidado que nadie, más que el Espíritu Santo todavía. Si nadie cree en el hombre Jesús, porque todo el mundo cree que Jesucristo es Dios. Aquello de cuando te confesabas y, o cuando se confesaba un señor, le dice, pues mira, toma ejemplo de Jesucristo. Ah, pero Jesucristo es Dios. No ha sufrido mi vida, no ha sufrido mis cosas, no conoce. Estoy terminando de escribir un libro. Este año ya van dos, o sea que soy como una coneja. Pero este que estoy terminando es de una viejita de 102 años, carismática, centenaria, que acaba de morir el día de Jueves Santo, y es una chulada. Pero bueno, no os doy el tráiler o el, como se diga eso, es igual. Pero esta señora me decía de vez en cuando, porque claro, 102 años aguantados, y no quería morirse, ¿eh? En la carne tenía unas ganas de morirse locas, porque estaba sola, destrozada y esto, pero en el espíritu no, porque decía, no, un minuto en esta vida, un minuto de amor a Dios en esta vida, en la máxima soledad, dice, es un total de gloria para mi amado, para su amado, para Jesucristo. Lo único que tengo yo contra Jesucristo, un poquito, decía ella, es que no fue viejo. Y yo muchas veces estoy ahí solita, ciega, porque ya estaba ciega en la cama, sentadica en la cama, estropeándose la columna, destrozada. Que algunas veces que le hacíamos la visita la veíamos así, porque estaba sentada en la cama hasta que alguien llegaba y la colocaba en una silla de ruedas y la movía un poco, la llevaba a la capilla, pero ahí sí se podía pasar horas y horas. La soledad de la vejez en la residencia, las... Y yo contra Jesús, era amante de la humanidad de Jesucristo, paralelo conmigo, Porque ahí me he dado cuenta yo como el Espíritu Santo no me utilizó a mí para llegar a ella en la línea del descubrimiento de Jesucristo hombre. Porque algunos días me dijo alguna cosa que digo, wow, esta señora lo que me está diciendo. Y al final le decía, es que yo estoy en la misma línea. Pero yo no fui el que le... fui maestro para ella, ni director espiritual, ni nada. Fue el propio Jesucristo. Pero tenía contra él que no había sido viejo, y entonces, claro... Y a mí me metió en un lío. Lo que no está redimido es botín de Satanás. Jesucristo murió a los 33 y esta iba por los 101. Pues dígame usted a ver cómo. Y entonces ya no sé de dónde me salió y le dije, mira, ¿sabes lo que significa ser viejo? Ser viejo es impotente, que te aten las manos, que te lleven donde les dé la gana. Ser viejo significa la soledad. Ser viejo significa estar de sobra. Ser viejo significa que nadie te haga caso. Ser viejo significa que no vales para nada. Digo, para todo el pueblo de Israel, el que más estuvo de sobra de todos fue Jesucristo. ¡Crucifícale! Porque todo el pueblo de Israel, 2000 años de cultivo de Dios, condenó a Jesucristo. 2000 años de iglesia israelita machacó a Jesucristo. No solamente estaba de sobra, sino que estaba condenado. Le ataron, le llevaron, hicieron con él lo que le da la gana. Experimentó la soledad más honda de todas las soledades, la incapacidad de que nadie le ayudara. Porque eso es el tema del viejo. El tema del viejo es que te das cuenta de que estás metiendo en un pozo, y cada vez más hondo ese pozo, y que hay gente que pasa por el brocal del pozo y te dice buenas palabras, incluso te quiere ayudar y sacar del pozo, pero tú sabes que nadie te puede sacar del pozo, porque el pozo está dentro de ti, es muy profundo, muy hondo. Y entonces, pues, en el pozo de verdad estuvo Jesucristo. Nadie le pudo echar una mano. Todo lo que tú tienes de vieja, en el alma, que es donde se sufre de verdad, de soledades y de todo esto, Jesucristo las tuvo más que tú. Por lo tanto, todas tus soledades, toda tu vejez está redimida. Así que, así sí, sí, decía, así sí, sí, así sí. Y más o menos le dije esto y la convencí como pude, para que siguiera ella en la línea de darle gloria a su amado, porque siempre decía esa palabra, a mi amado, por todas y cada una de las cosas que le sucedía. Pero así descubrimos a Jesucristo. A Jesucristo, hombre, lo descubrimos en nuestra propia vida. Acabo de dar unos ejercicios espirituales, no ahora en Manresa, sino hace 3 semanas en Comillas, en Santander, allá, en el norte de Santander, a unas carmelitas. Y leía algo de la vida de Santa Teresa, como eran carmelitas, para que se dieran cuenta de que sabía algo de Santa Teresa. Más monas que monas, más majas. Y entonces le dije, caí en el capítulo 22 de la vida de Santa Teresa escrita por ella misma. Y es un capítulo en que Santa Teresa se arrebata contra todo el mundo. Porque los contemplativos de aquella época decían que todo lo material, incluso la humanidad de Jesucristo, había que prescindir de ello para tener una contemplación limpísima y purísima. Y Santa Teresa en contra, ¿cómo me voy a separar yo de esta sacratísima humanidad? ¿A dónde puedo yo llegar? ¿Dónde es posible llegar si no es a través de esta sacratísima humanidad, sobre todo resucitada? Porque Jesucristo, el hombre Jesús, fue el que murió, fue el que resucitó, es el que está sentado a la derecha de Dios Padre, el hombre Jesús. ¿Cómo puedo yo pasar a alguna parte fuera de la humanidad de Jesucristo y ni a contemplar qué es lo que se puede contemplar fuera de Jesucristo? Y entonces yo cuando leí eso digo, qué bueno, qué bueno. Y después ya lo descubrí en más sitios de sus obras, la sacratísima humanidad de Jesucristo, como dice ella. Y yo lo estoy explicando aquí ahora porque, o lo estoy hablando, que ya me lo habréis oído, porque es lo que llevo en el alma, lo que tengo en el alma. Es la renovación carismática, es un foro, vamos a decirlo así, donde se puede hablar de estas cosas. Y donde se puede hablar de estas cosas suceden, pueden suceder y suceden. Y este mundo de hoy necesita hablar de Jesucristo, pero un montón, que se hable de Jesucristo. La iglesia de hoy necesita hablar de Jesucristo, porque la iglesia de hoy habla de todo menos de Jesucristo. De todo, empezando por sí misma, empezando por la iglesia, que habla más de sí misma que de Jesucristo, mil veces. Una vez estuve predicando en un pueblo que se llama Yecla, predicando una novena, la novena de la Virgen del Castillo, en Yecla, Murcia. Y el último día de la novena vino el obispo y dio la misa a él, la misa final. Entonces no la tuve yo, que era el predicador, la tuvo el obispo. Y me fue a buscar una chica desde Madrid para llevarme a Madrid, una chica joven. Y estuvo en la misa conmigo. Y cuando salimos de la misa, pues a mí me gustó mucho la homilía del obispo. Os lo digo de verdad, me gustó muchísimo. Digo, qué bien ha hablado este hombre, qué bien. Y entonces la chica, al salir, le pregunto yo, oye, ¿qué te ha parecido la homilía del obispo? Y me dice la chica, propaganda de su empresa.
Ay, no.
Me dejó helado. Me dejó helado. Pero no habían pasado 5 minutos. No habían pasado 5 minutos que me di cuenta que tenía toda la razón. Toda la razón ella. Propaganda de su empresa. Este señor trabaja en la Coca-Cola, pues ¿de quién va a hablar de la Coca-Cola? Este señor trabaja en la iglesia, pues ¿de quién va a hablar de la iglesia? Propaganda de su empresa. Y eso yo por dentro, el Espíritu Santo me lo revolvió. Tuve como una digestión de esas pesadas que hay toda la tarde, que llegas a la cena y dices, ay, pero si todavía tengo la comida en el estómago. Y de ahí me surgió a mí la idea. Pero que no es una idea que sea muy rara, porque el Santo Padre actual, Benedicto XVI, en la primera homilía, el día de su toma de posesión, dijo lo mismo. Que no debemos de predicar de la iglesia. Que la iglesia no salva a nadie. Que la iglesia no es salvadora. La iglesia es intermediaria entre Dios y los hombres, entre Cristo y los hombres. El único salvador es Jesucristo. Y si no predicas Jesucristo, los jóvenes que ni van a misa ni saben nada, lo captan. Ah, propaganda de su empresa. No me interesa. ¿Y qué hacen los obispos? Propaganda de su empresa. Si no anunciamos a Jesucristo. ¿Y qué hace la renovación carismática si no anuncia a Jesucristo, a un Jesucristo escueto? El Salvador, el tuyo, el mío, el Jesucristo de nuestra vida. ¿Qué hace la renovación carismática? Propaganda de su empresa. Incluso aunque hable del Espíritu Santo, es propaganda de su empresa. Es que tenemos el monopolio del Espíritu, puede decir uno, pero el monopolio de Jesucristo no lo puede tener nadie, porque a ti se te mató un hijo en una moto contra un árbol, pero a la señora, a la vecina de ahí también se le ha matado, que no viene a la renovación carismática. Y esa desesperación de esa mujer también está redimida. Y lo que tenemos que hacer es, como podamos, anunciarle a esa mujer que su desesperación está redimida. No hablarle ni del Espíritu Santo, que todavía es teoría, porque lo que deja de ser teoría, ¿sabéis lo que es? lo que te pincha tu propia vida. La teoría deja de ser teoría cuando te toca tu propia vida, cuando te da alegría. La alegría no es una teoría, pero un pinchazo tampoco es una teoría. Un hijo que se te mata no es una teoría, es un dolor. Un hijo que te nace no es una teoría, es una alegría. Y ahí es donde la realidad se hace real y patente. Por eso, pues, ¿qué hacemos en un seminario? El seminario, pues, en un seminario que se da la renovación carismática, si queremos profundizar en ese seminario, ¿a dónde me van a llevar ustedes? Pues mire, a cualquier sitio menos a nuestra empresa. Ni siquiera la empresa de la renovación. El seminario es para hablarle a usted de Jesucristo, que es el salvador de su desesperación cuando se le mate su hijo o cuando le salga a usted una biopsia positiva, que todo es posible, porque hay muchas. Yo no he tenido ninguna, pero me lo creo lo que me dicen los demás. Hay muchas biopsias positivas. No, si aquí no venimos a hacer proselitismo. No. El tema no es el proselitismo. El proselitismo es una cosa poco cristiana. Ni siquiera la convicción. Miren ustedes. Aquí no se trata de convencer a nadie, porque convencer es una cosa como muy cerebral. Convencer es dar argumentos para que tú digas, sí, pues tienes razón. Pues no tenemos razón. Hay otra cosa más profunda que el convencimiento, que es a lo que se viene aquí. Es el quebrantamiento. Y el único que puede producir un quebrantamiento en tu alma es Jesucristo. Y la palabra sobre Jesucristo, porque el quebrantamiento te hace cambiar de vida y derramar unas lágrimas en un segundo. No sabes lo que te ha pasado, pero tu corazón ha cambiado. Esa es la presencia real de Dios en tu vida. Y los que estamos en la renovación, no estamos porque nos hayamos convencido, que la renovación no nos acaba de convencer a nadie, porque hay cada cosa, y hay cada señora, y hay cada señor. Yo, si va fulanita, nunca me encontraréis a su lado. Nunca. La renovación no nos convence. Estamos aquí por quebrantamiento, que es otra cosa muy distinta del convencimiento. Por el quebrantamiento. Yo estoy por quebrantamiento, ¿eh? Os lo aseguro. Por quebrantamiento del espíritu. Que no siempre es un fogonazo o un arcabuzazo, como los que explotan en Yecla el día de la Virgen del Castillo, ¿no? Es por un toquecito interior muy dentro que hace que tu espíritu, que tu corazón, pues sencillamente empiece a sentir todo de una forma distinta y descubras, porque después se te va incluso a la inteligencia, pero el toquecito es esto. Y este toquecito, este quebrantamiento, esta renovación, este crecimiento en la renovación, solo es anunciando a Jesucristo, porque el Espíritu Santo solo actúa desde ese hilo, el hilo de Jesucristo, el anuncio. Por eso digo que la Iglesia no es salvadora, y mucho menos los valores cristianos que se predican hoy día en tantas parroquias. Lo importante a los niños es darles valores cristianos, es decir, cultura cristiana, es decir, anticristo. Porque como ocupan el lugar de Cristo, son anticristos, todas esas cosas. Pues nosotros tenemos que anunciar a un Cristo vivo, escueto, resucitado, total, y además para ti. Cristo es tuyo y es para ti, y no tienes otra cosa, y ni Satanás ni nadie te podrá quitar lo que ya ha sido redimido por Jesucristo pensando en ti, porque Jesucristo ha pensado el día de su crucifixión hace 2000 años en ti, y en lo que te está pasando esta noche, y en lo que te pasará, y en lo que te pasó también. Ese es el Redentor, esa es la grandeza de el Dios que se nos manifiesta en Jesucristo. Este es un lugar precioso para poder hablar de Jesucristo en petit comité y descubrirlo, pero no solo para nosotros, no solo para nosotros. Que el niño de la vecina que se mató, también su desesperación está redimida, y no tenemos derecho a guardárnoslo eso. Además, nos apetece que lo sepa, que está redimida, para que dé gloria a mi amado, como decía Concepción Andreu. Pues bien, hermanos, pues damos gloria a Jesucristo, porque nos ha acercado tantísimo a Él a través de la Iglesia, pero así como de una manera más especializada a través de este pequeño grupo. Gracias.